La foto es una bocanada de mar con la luz cruda del domingo filtrada por una madeja de nubes que aún destilan flecos de la noche. Hay una playa larga y blanca. Sobre el arenal, algunos paseantes van dejando su caligrafía errante. Con suavidad, la tierra se eleva en un oleaje de verdor que va creciendo de forma escalonada hasta tocar en su ascenso cada una de las casas blancas diseminadas por la ladera, cada huerta salpicada de ganado en letargo, cada senderillo de hierba, hasta la torre de piedra de la iglesia, hasta el silencio de un cielo esponjoso y sordo. Trasvía, la rabia, comillas y al fondo el relieve en sombra de los grandes picos, un paisaje sosegado en el que el único suceso es el mar. El mar que se mece entre la bruma y el sol, que va dorando la tranquilidad de la hora. El mar, que viaja desde el confín de Azogue con su arrastre de ruidos temibles y rueda imperioso hasta la orilla y de repente se detiene sobresaltado cuando ve a un hombre asomado a la ventana mirando al mar con los ojos abiertos, muy abiertos, desmesuradamente abiertos, como quien le quita la máscara a un espejo. Antonio Resines, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás? Oye, ¿de quién es eso?
De Jesús García Ercilla, que es nuestro... Sí.
¡Ah!
Amigo. La foto que tengo delante y que me ha proporcionado Jesús, ¿se parece al paisaje que tú ves ahora mismo desde la ventana?
Sí. Bueno, yo estoy en Trasvía. Bueno, ahora mismo no, porque hemos cogido un coche, o sea, que perdonar. Si hay alguna pequeña interferencia. Pero desde casa se ve la playa de Ollambre. Yo estoy en Trasvía, detrás mía se ve la Universidad Pontificia y la parte más alta de Comillas y enfrente tengo los picos de Europa, sí, y el mar.
Creo que esta es una de las entrevistas que más me hubiese gustado hacer en el estudio, porque tenía muchos recuerdos que darle a Antonio Resines, de tantos y tantos oyentes que han preguntado por él y de tantas y tantas veces que hemos dado las noticias que iban surgiendo sobre su estado por el COVID y hemos recibido el cariño de la gente. Pero vamos, creo que está más que justificada tu ausencia, porque necesitas un tiempo de descanso porque estás convaleciente.
Bueno, ahora técnicamente ya no. O sea, técnicamente me dan de alta el lunes. Bueno, de aquí al lunes, ya se sabe que puede pasar cualquier cosa, pero vamos, espero que no. Y ahora mismo ya estaría curado. Bueno, me falta un pelín de resistencia, pero bueno, por eso me he venido para acá, para Cantabria. Todo esto quiere decir que todo esto que estabas escribiendo está en Cantabria, en la zona oriental de Cantabria, hacia Asturias, y he venido aquí, bueno, pues para recuperarme, para coger fuerzas, y de hecho lo estoy haciendo, vamos, aquí.
Qué bien, qué alegría tan grande. Qué alegría tan grande.
Me alegro, y además, como sé que se va a alegrar mucha gente, me alegro también por ellos, porque es que, vamos, si no nos alegrásemos mutuamente es que algo había fallado, con lo cual me alegro doblemente.
No, hablamos, son palabras mayores, de 48 días ingresados en el hospital, 36 de ellos en la UCI, 23 en coma, dos intubaciones, una traqueotomía, o sea, verdaderamente a punto de cruzar el río, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho, lo he contado alguna vez, en la UCI me dijeron que estuve a punto, me dijo el jefe de intensivos de la UCI, para no ser muy exactos, entre el 95% y el 97% de que no hubiese salido. Y es verdad, estuve francamente mal, porque no me funcionaban los pulmones. Entonces, llega un momento que ya ni la respiración asistida te aguantaría hasta más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, hubo un momento bastante crítico, sí.
Oye, ¿y tú ahora cómo te relacionas con la idea de la muerte? Porque a lo mejor, las has hecho más familiar, o por el contrario, te asusta más porque te das cuenta de lo cercas que estamos todos. No sé, ¿cómo piensas tú en ello?
No, el problema es, a ver, cuando yo estaba muy mal, iba y venía porque me despertaban, o me intentaban despertar de vez en cuando, pues para ver qué pasaba. Entonces, el problema ahí en la UCI lo que tienes son alucinaciones por todas las historias que te dan, sobre todo los corticoides que te producen como delirios. Y entonces yo mezclaba mucho la realidad y, y ese otro mundo en el que estaba viviendo era también que no era agradable, que era siempre estaba en peligro de muerte, siempre. En este caso, te lo cuento, porque me habían puesto un chip y me intentaban matar todo tipo de gente. Era lo que estaba pasando de verdad. O sea, yo lo que pasa es que en vez de pensar en bacterias y en otros organismos, era gente pues que me quería quitar del medio. Bueno, eso es una demencia. Sí, era una demencia, efectivamente, era un delirio. Entonces, yo no soy muy consciente de hasta que me desperté del todo, y ahí ya no tenía peligro. O sea, estaba muy débil y muy muy mal, pero ya no había peligro de muerte, ¿no? Y entonces yo intenté apartar la idea esa de la cabeza, porque hubo un momento, que creo que era durante las alucinaciones, que yo sí quería que se acabase todo aquello. O sea, que estaba muy mal, y físicamente estaba muy mal, de verdad.
Claro.
Y en las alucinaciones también estaba muy mal. Entonces no tenía mucho interés en seguir en esta historia porque lo estaba pasando mal. Hasta que, bueno, pues por las razones que fueron, funcionó la meditación, fundamentalmente, funcionó la dedicación brutal de toda la gente que estaba en la UCI conmigo y con los 60 y tantos, 70 que llegamos a estar en la UCI esta del Guerrero de Marañón, ejemplar, absolutamente. Y mira, y yo, el burro delante para que no se espante, y otros muchos... Hemos salido de esta historia.
Claro, pero que es vertiginoso, ¿verdad? Yo creo que esta historia del COVID nos ha puesto a todos ante ese espejo. Lo cerca, o sea, lo frágiles que somos, ¿no? Lo fácil que es de repente verse al otro lado.
Sí, pero yo de hecho durante 2 años, no llevo 2 años, durante marzo casi 2 años, 1 año y 9 meses, a mí no me había pasado nada. Y estaba absolutamente controlado, haciéndome todo tipo de PCRs, antígenos, claro, pero los rodajes nuestros son muy complicados porque vas sin mascarilla. Entonces, bueno, pues había riesgo. Yo he pasado varias veces que de gente que en rodajes que han cogido el COVID y yo no lo había cogido. Entonces yo ahí creo que igual estaba cansado y bajo de defensas. Luego yo soy inmunodeprimido y no lo sabía, estaba tomando una medicación que lo provoca, bueno, que es adecuada para una cosa que tenía de una artritis y tal, y pero claro, eso también me ayudó, y no me había puesto la tercera vacuna porque no me había tocado. O sea, me tocaba el domingo siguiente de coger oficialmente, de dar positivo, ¿no?, y hacer una PCR. Pero bueno, todo eso unido, bueno, aparte que soy mayor, o sea, tenía todas las papeletas. Y también tocó más tarde. Si me hubiese puesto la vacuna, probablemente no me hubiese cogido. Lo hubiese cogido, pero no tan fuerte. Y no sé cuándo lo cogí.
Oye, y ahora que te ves otra vez vivito y coleando, ¿han cambiado tus planes? Quiero decir, una persona que se mide tan de cerca con la muerte, digamos que se coloca de otro modo frente a las cosas.
No, es que te lo quitas de la cabeza eso. O sea, lo que quieres es volver a estar como antes, entonces eres consciente de que has estado a punto, pero no. Lo que quieres es estar bien. Y estar bien supone pues hacer un trabajo, en mi caso de... Y había perdido mucha masa muscular porque había sido muchos días en coma. Entonces, bueno, y en la UCI, 36 me parece que fueron. Y entonces lo que quería era recuperar la masa muscular para estar otra vez normal. Volver. Es que no, yo salí sin poder volver a andar.
O sea, sí, tenía
muy mal las piernas. Entonces, estás ocupado de eso, ¿no? Estás ocupado de pensar que si va a cambiar. Y luego, por supuesto, te cambian efectos prácticos porque todos los planes que tenías a medio plazo... Pues bueno, yo me he perdido una película, porque yo rodé el primer día de la película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, 3, y ya no pude seguir rodando y me sustituyó otro actor. O sea, quiero decir que todo eso se pospone. Pero bueno, todo lo que tenía, menos esa película, que es así, me la perdí, lo demás lo que he hecho es retrasarlo, ¿no?
No, me preguntaba, por ejemplo, si uno tiene enemigos, a lo mejor cambia su punto de vista con respecto a ellos, o al revés, de repente uno descubre que los amigos son más importantes o menos, no sé, cosas que uno, por efecto de esta circunstancia, aprende, ¿no?
No, bueno, fundamentalmente que la gente me ha manifestado posteriormente cuando me han visto y a través de mensajes... Pues había un seguimiento diario por parte de mi mujer y de mi hijo, y bueno, era brutal la cantidad de gente que llamaba diariamente y a las que Ana les pasaba el parte que les daban, en la UCI te dan un parte diario, no se sabe a qué hora, y eso también es un poco tremendo porque a veces no llega el parte y no sabes qué está pasando, porque eso, bueno, todo esto, ella también tenía COVID, pero tampoco se podía mover de casa, o sea, bueno, ha sido todo un disparate de tal calibre. No, yo lo que me he dado cuenta después es el cariño que me tiene pues mucha gente, que si lo sabes, pues lo sabes porque, bueno, cuando haces un trabajo, pues la gente normalmente pues te lo agradece y no sé qué. Ah, ayer vimos su serie, su película, o fuimos al teatro y tal, y nos lo pasamos muy bien, ah, pues estupendo y tal, o bueno, hemos visto no sé qué. Bueno, pero yo no sabía que tanta gente. Pues ha sido, desde luego, bueno, para mí ha sido, asombroso. Yo pensaba que no le caía mal a la gente, pero que tanta gente me ha dado la enhorabuena y se ha alegrado de que estuviese bien, y me han visto en distintas etapas, con las muletas, que he salido alguna vez a la calle, con una, dos muletas, con una y tal, y según iba mejorando, y yo, bueno, ya parece que va todo mejor, tal, no sé qué, bueno, en fin. Un cariño tremendo, vamos.
Sí, yo creo que Antonio Resines es uno de esos actores que todos consideramos parte de nuestra familia. Yo creo que es el detalle, ¿no? Algo que logran muy pocos. Por ejemplo, pues yo qué sé, Fernán Gómez, Paco Rabal, Concha Velasco, López Vázquez, Verónica Forqué. Gente así, ¿no? Con casi todos ellos, por cierto, has trabajado. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se derriba esa cuarta pared de la que habláis? De meteros en nuestras casas.
Pues francamente no lo sé. Pues porque no, te digo en serio, porque lo que has hecho en general, con aciertos y con desaciertos, pues a la gente le ha gustado. Y entonces, pues se siente identificado contigo, no conmigo personalmente, porque la gran mayoría de la gente no me conoce, pero sí con los papeles que has interpretado. Entonces, o se han reído contigo, o han sufrido en el buen sentido contigo, o se han emocionado. Y entonces, bueno, pues eso hace, a mí me pasa con otros actores. O sea, actores que yo no conozco, pues yo sí pienso que podrían ser como amigos míos o de la familia. Yo creo que eso, bueno, lo has visto, el reparto que acabas de enumerar es brutal, ¿no? Pero esta gente que has enumerado tú y yo, felizmente estoy entre esos números uno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues muy muy contento, pero no te sé explicar. Yo creo que es por lo que te digo, por las cosas que he hecho.
Sí. Vamos a hablar enseguida de las cosas que estás haciendo, por ejemplo, de la serie de televisión Sentimos las Molestias, que se estrenó hace 2 semanas en Movistar Plus, pero quería preguntarte, por último, por la traqueotomía, más que nada porque es una entrada, el perforar la tráquea, que es temida, entre otras cosas, por la gente que vive de la voz, ¿no?, como los actores, y que en tu caso, además, tú detestabas por tu madre.
Sí, eso fue... Bueno, ahí me quedé un poco preocupado. Bueno, me acojoné, para entenderlo más fácilmente.
Sí.
La traqueotomía es un recurso. O sea, que si no conviene estar mucho tiempo con un respirador, y entonces es una salida que a veces es definitiva, es la última salida. Yo no sé si en mi caso era así, porque si me digo la verdad tampoco he preguntado. No era por eso. Era por otras razones médicas que convenía hacerlo en ese momento. Pero a mí eso me dejó muy muy preocupado, porque bueno, ya sonaba muy mal. Pero tampoco era muy consciente. Es que la historia de verdad es que yo he pensado que estaba ahí como 3 horas. Ni me acordaba que estábamos en Navidad, ni que había pasado la Navidad, ni Reyes, ni nada de eso. O sea, cuando me dijeron que era el 20 y tantos de enero cuando me desperté, que no sabía dónde estaba porque me habían ido despertando progresivamente. Pero lo sabía muy mal y me confundía de sitio y de hospital, o sea que era tocado. No, y luego estuve en un tiempo con la voz, que antes comiendo lo estaba recordando, con la voz como raro, ¿no?
Claro,
y
claro.
Yo estaba preocupado, bueno, se me va a quedar la voz así. Lo bueno de la historia es que todo lo que me han dicho que iba a pasar, bueno, ha pasado. O sea que yo cuando me levanté la primera vez, yo pensé que quedaba, era un pingajo, o sea, era como, y pensé que me iba a quedar así, o sea, entonces ahí sí te empiezas a preocupar, ¿no?
Claro.
Por otro lado, también debe haber algo yo creo que casi todos los seres humanos, menos los que desgraciadamente pues están en una situación pues muy, muy complicada, pero que lo que quieres es mejorar y tirar para adelante. Entonces yo me dediqué a eso exclusivamente, y luego me di cuenta que tampoco estaba tan mal, o sea que al principio te quedas un poco impresionado por todo lo que te están contando y todo lo que has pasado, que no eres consciente, y bueno, pues intentas que todo eso se revierta rápidamente, lo que te decía, dejas de pensar en lo que te ha pasado y te dedicas a pensar en lo que tienes que hacer.
De todas formas, tengo que decir que la vis creativa de Antonio Resines tiene que ser muy fuerte, porque cuando él narra las alucinaciones que padeció, no son corrientes, ¿no? Porque él pensaba que los Windsor, la familia de los Windsor británicos, le estaban haciendo un complot. Pidió ayuda al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, para que le echara un cable. Estaba obsesionado con que iban a enterrarle bajo la puerta de Alcalá, debajo del arco central. O sea, que es que tú tienes una imaginación un poquito exagerada, ¿eh, Antonio?
Sí, sí. Bueno, pero luego me han contado que todo este tipo de medicación provoca ese tipo de cosas y que tienen que ver con cosas que tú habías. Por ejemplo, lo de los Windsor. ¿Por qué lo de los Windsor? Pues porque yo me acababa de leer un libro que por cierto recomiendo, que es estupendo, Nudo Windsor, en el que la reina Isabel II pues descubre un asesinato que pasa durante un fin de semana en uno de sus palacios, con un invitado y tal. Bueno, pues se te queda eso ahí, lo tienes ahí en la cabeza. Yo me lo pasé muy bien leído y de repente pues yo me monté otra trama, porque ese tipo de cosas, lo del alcalde, lo de lo que no sé muy bien es el principio del alcalde, pero fíjate tú, que asombroso, es que luego me llama el tío, pero un mes después de todo esto, que yo no sé si lo haya contado o no, que creo que alguien le dijo algo de esta historia y, bueno, el caso es que me llama para que sea el pregonero de San Isidro. Bueno, yo a Almeida le conocía de dos veces nos habíamos visto en un estreno de una película, y en los premios porque el sábado anterior yo creo que fue eso. Entonces le tenía ahí como más o menos presente, pues por algo bueno, pues salió, pero luego salía mucha gente que era pues gente de, bueno, salía toda mi familia, salía todo el mundo, era como tú Cristina no salías, pero cómo no, porque no te había visto claramente. No, pero si no hubiese salido, o sea, que mucha gente que había visto en los días anteriores pues salía en la historia,
sí,
todo distorsionado. Bueno, no sé muy bien por qué. La verdad es que el psiquiatra ya dejó de escucharme y ya me mandó para casa porque estaba hasta las narices de el demencia que le contaba.
De tu imaginación actoral. Por cierto, Cía, tu mujer ha estado efectivamente ahí proporcionándonos los partes de guerra al pie de la cama, y hacía poco más de un año que te habías casado con ella después de una relación larguísima de más de 30 años, pero hay que ver qué luna de miel ha pasado la criatura.
Pues sí, bueno, sí, pero además hacía muy poco habíamos, como no pudimos celebrar la fiesta de la boda y tal, pues lo hicimos un año después y hacía nada, porque eso había sido en octubre, el 10 del día. Y nada, pues sí, no era una buena luna, francamente, ¿no? Pero todo fue tan raro, o sea, no tan inesperado, que todo el mundo se quedó muy muy descolocado, porque me tocó el gordo, y por eso luego he insistido mucho en al margen del tema de la sanidad pública, que tenemos que ser muy conscientes de que hay que seguir apoyándola a todo el mundo, porque puede tocar a cualquiera. Esto, bueno, aunque sea egoístamente, por eso que acabo de decir, claro. Y luego que hay que seguir teniendo mucho cuidado con el bicho este. A mí me tocó el final de la ola delta, no Omicron. Si me hubiese cogido Omicron, ¿no hubiese sido menos virulento? Pues probablemente, pero bueno, yo no sé, todavía había restos de... Ahora ya parece que todo es Omicron. Bueno, es todo un poquito complicado. En cualquier caso, la precaución nunca está de más.
La verdad es que tienes que estar, Antonio Resines, pasando un cierto calvario, porque tú que tienes... Bueno, que habías pasado por un cáncer de colon, que habías pasado por una angina de pecho, no eras muy partidario de hablar de tus intimidades o de tus, digamos, eventualidades médicas, y ahora todo el mundo entra en detalle sobre tus tripas y es inevitable que te preguntemos.
No, pero eso me parece muy bien, porque en este caso, las otras, las roturas que he tenido y accidentes, pero bueno, no me he extendido mucho. Yo me empecé a extender un poco con el tema de la sanidad pública y de a raíz de lo del cáncer, porque es bueno saber que gente que ha tenido cáncer ha salido adelante. Eso a la gente que lo tiene, pues aparte que ha cambiado muchísimo la, o sea, cada año cambia, avanza brutalmente la medicina. Entonces los médicos que me operaron, era un cáncer colorrectal. Entonces el que me operaron me dijeron, pues, si sale públicamente y viene a cuento, cuenta que hay determinado tipo de tumores que cogidos a tiempo se pueden revertir. Bueno, yo a mí solo me pasó hace 6 años y no había ningún problema, sigo teniendo controles y todo ese tipo de historias, pero nada más. Entonces, en ese sentido, quité una barrera que era de fin, estas cosas son privadas y no hay por qué hacerlas públicas porque me lo recomendaron. Y luego posteriormente con esta historia pues es mejor contarla porque como bueno, primero porque había mucha gente que se ha interesado por mí, eso es lo primero de todo y es razonable y de bien nacido ser agradecido. Por eso lo agradezco públicamente. Y luego, por otro lado, porque también es bueno seguir insistiendo en que la gente tenga cuidado. Esto no es una broma, ¿eh?
Esto no es ninguna broma. ¿Cómo vives ahora el final de las mascarillas?
Pues yo en privado, pues por supuesto en casa, pues no la uso. Pero yo, no sé, en los sitios públicos sigo llevándola. No me preocupa demasiado. Bueno, sí, es incómodo, claro. Pero bueno, por ejemplo, pues mañana hago un viaje en tren. Bueno, pues ya iré con mi mascarilla y ya está. Es para parte que es obligatorio. Pero en las tiendas, por ejemplo, pues de gente que conoces y tal, eso pues tampoco me preocupa mucho si mantienes la distancia de seguridad y está abierta las puertas, por ejemplo. O sea que bueno. Pero en sitios, yo es que tengo bastante riesgo, aunque ahora mismo no. Ahora mismo tengo anticuerpos para aburrir, para mucho
claro.
tiempo,
además. Oye, vamos a hablar un poquito del trabajo, porque aunque para Antonio Resines va a comenzar un verano enseguida muy largo, como los de la infancia en Cantabria, pues aprovechando y recuperándose, decíamos que hace 2 semanas estrenó en televisión la serie Sentimos las molestias, que también compartes con otro que las ha pasado canutas por el COVID, Manuel Reyán.
Sí, Miguel Reyán, sí. Sí, él fue de los primeros que él estuvo en planta. No estuvo ingresado en la UCI, pero estuvo un mes y pico, 40 días, creo. Estuvo un buen tiempo en planta y menos mal que tampoco, pero lo pasó mal, ¿eh? No hay que comparar quién lo ha pasado peor, pero vamos, lo mío era él no llegó a la fase esa ya extrema de la UCI, ¿no? De tener que entubarle y todo ese tipo de historias. Y es que también, es que parece que son cosas como premonitorias, ¿no? Porque nos sentimos de molestias. Hablamos, yo salgo con muletas, porque me pego un batacazo y me tengo que recuperar y voy con tacataca y muletas como en la realidad. Estas cosas son un poco raras, pero bueno, en fin.
La verdad es que es curioso que los dos, Miguel Reyán y tú, hagáis en esta serie la historia de dos que se van haciendo viejos, ¿no? Que se deterioran en cierto sentido, porque tú haces de prestigioso director de orquesta y Reyán es un viejo rockero y a los dos os va tocando adaptaros a la edad. ¿Tú cómo ves este tema del envejecimiento?
Pues lo veo mal, pero vamos, no es nada agradable, francamente, pero bueno. Bueno, pero hay historias como... Reyán dice siempre que él por dentro se siente jovencísimo. Y yo, bueno, yo por dentro no sé si me siento jovencísimo, pero bueno, hombre, pues es una putada lo de ser viejo, pero bueno, porque tienes como más... tienes más achaques, que funciona mejor, peor otro tipo de historias, te cansas más, bueno, todo ese tipo de cosas, pero bueno, es que es así. O sea, que lo que no vale es negarlo. O sea, que esto es una cosa que... Entonces, cuanto mejor, en mejores condiciones llegues a una edad madura, o provecta, como en mi caso, pues mejor. Pero no puedes
hacer
nada.
Provecta. Gracias a Dios, la de Antonio es una vida muy pública, con más de 100 películas, muchas inolvidables para nosotros, como La buena estrella, Amanece que no es poco, La niña de tus ojos, La colmena, en fin, hay decenas de ellas, y más de 30 series de televisión, como Los Serrano, Los ladrones van a la oficina, tiene también un Goya al mejor actor. Es increíble, Antonio, que hace de todo 43 años y que casi empezó todo con un juego de compañeros de facultad con Ópera Prima, porque no quería ser actor.
Bueno, no es que no quise, ni me lo había planteado. Entonces, como cuando empezamos a hacer cortometrajes, bueno, pues imagino que como empezó mucha gente en la radio haciendo entrevistas a sus hermanos, algo así me imagino yo. Pues nosotros lo hacíamos como no teníamos dinero para pagar actores, pues las frases, pues di tú esta frase y di tú esta otra. Bueno, pues yo las decía y bueno, pues las debía decir de alguna forma que a la gente que hacíamos estas historias, pues les gustaba. Y como tuvimos la suerte de que le encargaron el proyecto de Ópera Prima a Fernando Trueba y mantuvo un poco la gente con la que, los amigos con los que trabajaba, pues bueno, pues funcionó muy bien. Y de esos, ¿cómo es la expresión esa? ¿De esos lodos vienen estos barros o algo así, ¿no?
De aquellos lodos estos fangos, ¿no? Aquellos, Qué bonito. Pues sigue mirando el mar desde la ventana, Antonio Resines. Que sea un verano maravilloso y muchas gracias de verdad por estar todos estos años con nosotros, por habernos alegrado la vida y seguir alegrándosla y por haberte curado, porque para mucha gente es un motivo muy grande de alegría.
Pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y ya nos veremos. Un día que vengas por aquí te invito a tomar algo.
Estupendo. Venga. Antonio Resines, un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
Como...
Ser